De haber visto la película, bueno, esa persona finalmente fue y vio Argentina 1985. Es alguien a quien tengo el gusto de conocer, que fue testigo del juicio a las juntas allá por 1985. Era muy joven. Hay una foto que hemos visto en redes en los últimos días de ella con una cara de nena muy llamativa allí esperando sola, porque justo la sentaron en el lugar donde declaraban las y los testigos. Y los jueces de la Cámara Federal de entonces decidieron hacer un receso, así que quedó solita ahí esperando para declarar. Es Olga Moyano. Ella es, creo que no le gusta que le diga enfermera, ahora le voy a preguntar, pero es una persona que ha trabajado como cuidadora en salud toda la vida. Es una persona que estuvo, que sufrió secuestro, desaparición, privación ilegítima de la libertad, así se llama en los términos jurídicos, y es alguien que no para de construir colectivamente desde siempre. Buenas tardes, Olga Moyano, ¿cómo estás? Sonia Tesa y toda la siesta jugada te saludamos. ¿Estás por ahí?
Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Bien, bien. Mira, vengo del aguante, como digo yo, en el juicio de la causa Guerrieri 4. Y nada, hay que estar porque hay que acompañar. Y hace muchos años que estamos pidiendo justicia, ¿no? Lamentablemente, bueno, un poco esperemos que esta película sea un elemento para que la gente acompañe a los testigos, ¿no? Y a las testigas que vamos a testimoniar, ¿no? Vamos a contar, es el juicio a las juntas todos los lunes en vivo, digamos.
Claro, porque es el juicio a quienes llevaron adelante eso que se juzgó entonces aquí en la ciudad de Rosario y en la zona.
Claro, hay 64 víctimas en esta causa, de las cuales la mayoría está, todos casi en su totalidad están desaparecidos, ¿no? Las víctimas fueron asesinados. Así que bueno, seguimos hace muchos años, ¿no? Yendo y tratando de dar. Ahora ya no, trato de no entrar si hay otros que ocupan la sala, porque bueno, es doloroso revivir todo eso, pero bueno, nada.
Volver a escuchar.
Creo que hay que estar.
Claro, y además me interesa esto que vos decís del aguante, que es son las personas que van a darle como un abrazo colectivo a quienes dan testimonio. Algo que me pareció interesante de la película, que te quiero preguntar a vos qué pensás, ¿no? Pero es una escena donde uno de los dos fiscales le dice al otro que los sobrevivientes son héroes y hay que protegerlos. Yo sé que a vos la palabra héroes no te gusta, pero hay algo en esa insistencia de la memoria y de dar testimonio que es el bien a preservar.
Sí, 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 sí. Por eso hay que acompañar, digo, ¿no? Sí, hay que preservar a los testigos y bueno, justamente me fui a ver la película y fui a verla el miércoles con una compañera muy querida, expresa política también, que no es de la ciudad, es del sur. Y bueno, justo pasaba por acá y dije, bueno, vayamos juntas a verla y a la salida, por supuesto, como dice el Zeta, todos nos convertimos en críticos de cine. Pero bueno, no somos, como somos todos jugadores, somos técnicos, siempre nos gusta. Pero bueno, nada, fui a verla, y que era un poco lo que decías, y realmente sabemos que no es un documental, es una ficción, es una muy buena película para trabajar sobre esto que es la memoria colectiva, justo en tiempos de negacionismo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que eso es importante, más allá que se destaque la figura de Estrasera, que fue un funcionario de la justicia que en ese momento estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, eso. Y un poco lo que decías vos, de esa imagen, de esa foto que circuló por ese momento cuando me sentaron, que empezaron a tomarme declaración, pero después había un paro, mira qué cosa, ¿no? En este momento hubo un paro de la justicia de 15 minutos, simbólico, por eso es que quedo sola en ese momento y en ese lugar realmente muy grande, ¿no? O sea, para mí era joven y pajuerana, entonces ese palacio de justicia era algo muy muy grande, ¿no? Y nada, eso, digo, me sentí muy sola, realmente el creo que se ve en la peli, en el testimonio de Calvo.
Claro.
La soledad, al margen de la insistencia que se plantea de los fiscales, de que hay que proteger a los testigos, es la soledad, porque esas escaleras, yo siempre digo, bueno, si yo fuera objeto sería objetivo, pero como soy sujeta soy subjetiva y son mis vivencias en ese claro. juicio a la Junta, ¿no? Que un poco por eso digo, coinciden con las de Calvo cuando las separan de su niña, uh-huh. Para ir a declarar. A mí pasó una cuestión bastante igual, me acompañó, en ese momento era mi novio, mi esposo Antonio Alfredo, y a él no lo dejaban entrar porque a la sala de audiencia porque no era mi esposo. Era un concubino y ahí intercedió Estrasera y bueno, y pude entrar a la sala, pero y también ahí en ese gran palacio a los testigos nos ponían en las leoneras, que era el lugar donde normalmente ponen cuando van los presos a declarar, digamos, y estábamos ahí aislados y bueno, y de pronto que fuimos unos cuantos en ese momento, salir de esos, pongo también, es lo que siento, ¿no? Salir de esa oscuridad a la luz de lo que era la sala de audiencia, con esos sillones impresionantes, bueno, en subir esas escaleras en la soledad, porque fuimos los testigos, no nos pudo acompañar en ese momento la abogada, que sí estuvo en otras audiencias, y bueno, pero nos sentimos como responsabilidad y lo hicimos, no sin contradicciones, pero bueno, fue un momento histórico importante. Fíjate que eso, estamos hablando del 85, en más o menos del mes de julio que fui a declarar, y el año anterior habían robado tribunales, cuando nosotros habíamos ya declarado en tribunales en Formosella acá. Entonces, bueno, era un,
claro, vos
un
decís,
montón de cosas.
No sin contradicciones, y yo pensé inmediatamente, y no sin riesgos, más bien con muchos riesgos.
Sí, muchos riesgos, y sí. Uno de los represores, el Barba Gutiérrez, en ese momento trabajaba en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que fue recién puesto prisionero en el 2009. O sea, esto es, y el robo de tribunales había sido recientemente, y justo mi compañero, mi esposo, fue uno de los, el único testigo civil, digamos, de ese robo. Entonces, bueno, uno iba con todos estos miedos y bueno, este sentimiento, y había y pensar que bueno, en los organismos de derechos humanos charlábamos con mi compañera, ella militaba muchísimo en ese momento y tenían contacto directo con las madres de Buenos Aires, con Evi y demás. Ellas no acordaban con este juicio, porque decían que estaba todo acordado, más se desarrollaban los jueves, y ellas después de la ronda el jueves a la tarde ya iban y leían el nombre de todos los imputados que se habían, o sea, no de los imputados, digamos, de los asesinos, porque solamente se juzgaba la cúpula, y ya ellas, o sea, cuando volvían gritaban los nombres de ellos y decían culpables por fuera del Palacio de Tribunales. O sea, nada, o sea, hubo un montón de estas contradicciones, porque los organismos de derechos humanos pidieron al inicio la formación de una bicameral.
Claro.
Que no se dio, y después sale lo que es la CONADEP como un grupo de notables, digamos, que eran los que integraban la CONADEP, que también corrió sus riesgos. También hubo una de las escenas de la peli, se ve a Trócoli esgrimiendo claramente la posición de algunos sectores del radicalismo, ¿no? Pero bueno, pero no deja de ser una obra en este sentido muy muy importante para aportar a la memoria colectiva, que le vean los jóvenes, promover estos debates, que está bueno. Y yo digo, bueno, mi compañera con la que lo vimos era muy amiga de Ibarra, claro. Y el que la seguía era Aníbal Ibarra, también integró los jóvenes, aquellos que estuvieron trabajando, era el que lo seguía, Moreno Campo, digamos, en rango, era Aníbal Ibarra. Entonces, nada, pero esto de la subjetividad de ver, y fíjate que te estaba hablando del robo a tribunal y todavía no podemos llevar a un juicio oral y público el tema del robo a tribunal. Todavía está esperando de cuántos años, que creo que va a una audiencia preliminar ahora los primeros días de diciembre.
Que ocurrió en octubre del 84, si la, ahora
exactamente, exactamente, lo podés jubilar la memoria por ahí. Y una cosa interesante, que lo charlaba cuando vos me preguntaste la primera vez si lo había visto, es el tema que recién aparecen, que aparecen claramente los delitos sexuales.
Claro.
En los testimonios, y creo que esto es importante, si bien no fueron consideradas en las condenas, y más desde lo personal, uno fue a testimoniar por todo lo que vivió, y uno de los más responsables fue Galtieri, y Galtieri fue absuelto.
Claro.
O sea, es esta mezcla de cosas, ¿no?, que uno no puede dejar de pensar cuando mira la película, ¿no?
Claro, haber ido a dar testimonio poniéndote en juego vos y muchas otras compañeras y otros compañeros que habían estado aquí en el comando del segundo cuerpo de ejército, y que Galtieri fuera absuelto debe haber sido como una bofetada en aquel momento.
Sí, seguramente fue muy 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 muy, muy duro, digamos. Y después, bueno, uno después le empieza a pensar, y que, bueno, charlando con Diana decíamos, bueno, las madres lo tenían claro, algunas, esto de que iba, porque después vino el punto final, la obediencia de vida, como que hubo una serie de cuestiones que políticamente se puede leer desde otro lugar, pero no por eso la película deja de ser importante en este momento, creo, ¿va?
No, y incluso porque me parece que fuera de que, por supuesto, que se puede y se debe ser crítico del resultado del juicio, el juicio en sí sentó una base jurídica de la cual no se puede volver atrás, aunque haya sido insuficiente, es una base.
No, sí, indiscutiblemente la causa 13, uh-huh, como se la conoció, es un mojón, es un hito. Y bueno, y muchas de las escenas, como te digo, son, bueno, como toda película, son ficticias. Estuve hablando con Ana Taleb, que es una de las productoras local, uh-huh, y yo le decía, bueno, sí, nosotros testimoniamos ni siquiera en la CONADEP. La mayoría testimonió en los organismos, fueron los propios organismos, la PDH y en la Cortada Ricardoni, o en Corrientes, la calle Corrientes y Córdoba, donde íbamos a declarar, y Delia Rodríguez Araya y un grupo de compañeros, inclusive compañeras que habían estado detenidos, Alicia Aljegá, otras compañeras que habían estado detenidas, iban con su máquina de escribir y nos tomaban testimonio, y eso fue lo que se llevó como aporte a la CONADEP, y se usó en los juicios. Después se seleccionaron casos para demostrar la sistematicidad, o sea, no porque seamos más trascendentes algunos testigos que otros, sino que acá en Rosario se seleccionaron tres casos. El caso Galdame, uh-huh, porque ocurre ya pronto a la venida de la democracia y que muere en la tortura ahí en el Servicio de Informaciones, y también en esa causa están los dos peruanitos que los asesinan ahí en la calle España y Pellegrini. El caso de la masacre de los Urgentes, que los sacan también del Servicio de Información a los compañeros y los matan y los tiran en otro, un 17 de octubre, y los tiran en otra jurisdicción, digamos, para demostrar la complicidad con la gente de Córdoba. Y después el otro caso, el nuestro, porque una de las compañeras desaparecidas había sido Hilda Cardoso, había sido una compañera de militancia, se había militado con Ragone, el gobernador de Salta, y la detuvieron acá en el 78. Después la trasladaron, no sé si a la ESMA o al Vesubio, nunca se supo, pero aparece después en testimonios que están en La Perla. O sea, el plan fue sistemático, todas las jurisdicciones participaron.
Claro. Hubo contactos interjurisdiccionales de las fuerzas, digamos.
Claro, porque a veces me dicen, ¿por qué eligieron? Sí, para mí esta es mi teoría, y creo que Matilde Brera lo plantea, que los organismos fueron los que seleccionaron en función, porque no te olvides que todos testimoniamos, la mayoría del origen de la causa FECED y la causa nuestra fue en los tribunales provinciales ahí de Martínez Fermoselle.
Eso es una particularidad de Rosario, que apenas empezada la democracia se hizo una causa provincial también, que luego no prosperó, pero también esa es una particularidad del proceso rosarino, ¿no?
Claro, y mucha documental de la Rodan tribunales fueron esas primeras denuncias que hicimos, o sea, entonces, y material que fue secuestrado en ese momento, digamos, por eso lo vimos cerca y seguimos pidiendo acompañar a los testigos y seguimos apostando a la memoria colectiva, ¿no? Eso creo que es lo importante, que hay que instar a la gente que la vea, ¿no?
a que la vea. Y aparte a mí me parece interesante, y sos la persona a la que me gustaría preguntarle si lo ve así, la película, más allá de sus aciertos, de que yo no soy quien para decirlo. No, yo creo que vos sí, y los compañeros y las compañeras que lo vivieron sí, pero como acontecimiento social, esto de que haya pibas y pibes que aplaudan algo que para nosotros es tan conocido como el alegato de Estrasera, pero que seguramente si tienen 20 años no lo conocían, tiene un valor en este momento histórico.
Seguramente que tiene un valor importante, y los testimonios, ya sea ficcionados, como en el caso de la mamá del Negrito de Llaneda, que ahí no pasan el testimonio real, digamos. Uh-huh. O sea, es muy importante. Sí, te conmovió. Sí, hay cuestiones que nos siguen conmoviendo a pesar de lo que escuchamos todos los días y lo que vivimos. El testimonio de esa mujer es impresionante, el testimonio de Pablito Díaz, y de Calvo Adriana también, uh-huh, obviamente, ¿no? Y toda la historia que uno sabe posterior. Entonces, de esa hija que nació en esas condiciones. Y yo creo que, bueno, y verlo colectivamente, ese es otro de los hechos, ¿no? Si bien está en las plataformas, que lo puedes mirar en tu casa, eso está bueno, pero poder verlo colectivamente vivir, bueno, yo ya fui una de las últimas, éramos pocos, pero igual la gente aplaudió al finalizar la película, y es interesante también destacar que al final en los créditos aparece el nombre de Alfonsín y el nombre de Néstor Kirchner, ¿no? Que fue el que lo dio a abrir la posibilidad por la lucha, ¿no? Uh-huh. De que esto siguiera, ¿no? Y que lo tuviéramos hoy, los juicios que siguieron.
Olga,
a pesar de que los imputados ya están viejitos.
Sí, que hubo un poco de impunidad biológica. Sí, y que hubo bastante impunidad biológica para muchos que pudieron morir sin dar cuenta nunca de lo que habían hecho los imputados, ¿no? Así como algunos compañeros que también lamentablemente
que no
murieron
está.
Sin poder declarar y sin poder pedir
las
reclamar.
Madres.
Y las madres. En Rosario, muchas de ellas murieron antes del comienzo de los juicios.
Claro, Chicho, ahora en esta causa está el hijo.
Claro.
Así que bueno, pero bueno, seguimos. La memoria sigue. Y esto que transmitimos, ¿no? Todos los días, y que transmitimos a nuestros hijos y los nietos, y bueno. Y seguimos.
Olga,
siempre porque no olvidar la lucha por un país mejor.
Eso, porque se sigue también porque se considera que la lucha es por un país mejor.
Eso. Nada más ni nada menos.
Muchísimas gracias. Y gracias siempre por tantas cosas, ¿no? Por esa lucha, por esta lucha y por todo lo que haces. Muchas gracias, Olga Moyano.
No, a vos, Sonia. Un gusto estar con vos.
El gusto es
Te
mío.
Te mando un abrazo.
Un abrazo enorme.
Un abrazo a la audiencia. Gracias.